Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darle gracias al Señor de estar entre ustedes con ánimo, con deseos de poder estar y verles y poder compartir lo que Dios nos da. Así que me gozo muchísimo en verles una vez más. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 16. Y dice así la palabra del Señor: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vuelvo a leerlo. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Amén y amén. He querido ponerle a esta enseñanza: Dios no es culpable. Nosotros, hermanos, como seres humanos, se ha explicado hasta la saciedad muchísimo sobre esto. Dios nos dio la capacidad de poder discernir. Esa capacidad intelectual, intelectiva que tenemos de ser capaces de poder ver anticipadamente. Así debería de ser. O sea, Dios creó un hombre perfecto. Entonces esa capacidad nos debería de a nosotros permitir no cometer errores. Deberíamos de ser lo suficientemente sabios, prudentes, sensatos, cuerdos, de tal forma, hermanos, que no deberíamos nosotros de pecar. No deberíamos nosotros de cometer errores que atentan contra nuestra propia integridad. Pero sucede algo extraño, algo raro. Pero eso sucedió desde allá, desde el huerto del Edén, y se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre perdió la cordura. Y pareciera increíble, pareciera absurdo, de cómo es posible que nosotros, los seres humanos, y me incluyo porque también yo soy parte de esa masa humana, sabiendo que hay cosas que no convienen, sabiendo que hay cosas que te pueden hacer daño, a sabiendas de que tú lo que estás haciendo, de muchas maneras y de muchas formas se te advierte, se te dice, se te anuncia, y te están advirtiendo, pero pareciera como que uno pierde el juicio. Solo quisiera mencionar el tiempo, por favor. Entonces pareciera como que no entendemos, como que si se embotan nuestros sentidos. Y Dios, en su grandísima misericordia, aparte de habernos creado como seres prudentes, sensatos, con la capacidad de poder discernir entre lo bueno y lo malo, nos dejamos ir de una manera tan absurda. Usted sabe perfectamente que fumar atenta contra su salud. Y sin embargo, a pesar de que pongan rótulos y pongan el anuncio, el consumo de este producto es dañino a la salud del ser humano, a pesar de eso, lo hacen. Las consecuencias de la drogadicción en el mundo es terrible. La juventud en toda una nación, como los Estados Unidos, está siendo diezmada e intelectualmente está siendo afectados. ¿Sabe usted que la tasa de jóvenes interesados en estudiar en la universidad para poder superarse intelectualmente ha bajado sustancialmente? Y estamos hablando de una potencia mundial. Estamos hablando de una nación que se precia de ser la nación más poderosa del mundo, y sin embargo la lacra de la droga. Y sin embargo, el efecto de la droga está consumiendo las bases las estructuras básicas del futuro de toda una nación, como es la juventud. Y ahora hablarle a un joven, hablarle de Jesucristo, tratarle de enseñar el camino de la verdad a través de Jesucristo, lo toman como una locura, como una torpeza, como una ignorancia. Increíble. Pero ellos están perdiendo esa base social. Si en los Estados Unidos no se consumiera la droga como la consumen, no habría todo ese problema del narcotráfico a nivel Latinoamérica. Son toneladas de toneladas de droga las que viajan a los Estados Unidos, con todo y los riesgos que implica, pero deja enormes dividendos económicos. Y todo eso está socavando los cimientos futuros, los cimientos actuales del futuro de toda una nación. Todo pecado destruye. Todo pecado, cualquiera que sea, por muy pequeño, mediano o grande que sea, todo pecado destruye. El pecado es el arma que el diablo ha utilizado para destruir a la raza humana. Solo que ahora estamos hablando en dimensiones macros. Estamos hablando en dimensiones gigantescas. Europa se está quedando sin jóvenes. Así como me oye, el pensamiento de los jóvenes en Europa es: no hay que tener hijos. ¿Para qué? ¿Para qué voy a descomponer mi cuerpo?, piensan las mujeres. Así que lo que buscan es sexo libre. Hay países como Noruega, en donde es permitido el intercambio de esposas para quedar bien contigo. Pues yo te doy mi esposa esta noche. O sencillamente, si alguien dice: mira, yo quiero a tu esposa, préstamela, llévatela. De esa manera liberal se están destruyendo las bases fundamentales de la ética y de la moralidad que Dios creó cuando te creó a ti. Pero el diablo, a través del pecado y de la liberación de todo valor moral, está introduciendo el pecado sutilmente desde las bases más pequeñas, los niños, ministrando esa famosa cultura de géneros. Y está creciendo una sociedad donde será la cosa más normal, y es lo más normal, donde el papá sea una mujer o donde la mamá sea un hombre. Y todo eso se está multiplicando en el mundo. El diablo está dispuesto a destruir todos los principios morales y espirituales que Dios estableció. Y no es la ocurrencia de un judío la Biblia. Y la Biblia no es la ocurrencia de un ser humano. La Biblia es el producto del pensamiento de Dios para todos los seres humanos. La Biblia va dirigida a ti. Los principios bíblicos fundamentales va dirigido a ti. Este bendito libro es mejor que cualquier bestseller que se pueda pensar en el mundo. No hay un libro ni una obra más publicada que las Sagradas Escrituras. Y a pesar de eso, y a pesar de esa invasión espiritual de las Sagradas Escrituras, hasta en las lenguas más remotas que tú te puedas imaginar, a pesar de eso, es tan poderosa la influencia del diablo para destruir los valores y principios que atentan contra la existencia de la raza humana, que a pesar de eso, sigue creando efectos nocivos y destructivos en la sociedad moderna. Nuestros hijos están creciendo en un contexto extraño, y cada vez va a ser más extraño. De ahí la importancia que nosotros como padres creyentes eduquemos a nuestros hijos inculcándoles en ellos y en su corazón estos principios. Dios creó hombre y mujer y no creó lesbianas, ni tampoco travestis, ni tampoco homosexuales. Dios creó dos géneros, varón y hembra, punto. Para que la especie se multiplique. Y sin embargo, hermanos, todo pecado, cualquiera que sea, por muy pequeño, destruye, corrompe, pervierte. Todos los seres humanos deberíamos de ser lo suficientemente inteligentes como para comprender que los principios que las Sagradas Escrituras te dan no es para que los tengas como adorno en tu cerebro, es para que los pongas por obra. Las Sagradas Escrituras es lo que te da sabiduría y entendimiento. El conocimiento de las Sagradas Escrituras te hará sabio. El conocimiento de las Sagradas Escrituras te hará listo. El conocimiento de las Sagradas Escrituras te da sabiduría y prudencia. El conocimiento de las Sagradas Escrituras te da argumentos para poder resistir las tentaciones del diablo y poder destruir la obra del diablo. El diablo vino a matar, hurtar y destruir, y tiene más de 6,000, 7,000 años de estar desarrollando esa labor destructiva, diabólica, satánica y perversa. Ahora yo tengo aquí muchos jóvenes. Este domingo tuve una experiencia tan linda en Palencia, donde estuvimos casi todo el día. Y tuvimos una experiencia tan preciosa, tan hermosa. Y yo quiero decirte, joven, cualquiera que sea tu edad, para mí, un hombre de la edad que yo tengo, ver jóvenes luchando por llevar una vida de rectitud y de santidad, para mí significa un heroísmo espiritual en pleno siglo XXI. Ustedes son unos héroes espirituales. Si ustedes son capaces de poder pelear contra este sistema, si ustedes son capaces de levantar la bandera de Cristo, si somos capaces de poder levantar la bandera de la victoria sobre la corrupción, tú eres un héroe para Dios. Así le llama en el libro de Hebreos, capítulo 11, cuando habla sobre la fe. Héroes de la fe. Si tú eres un joven dispuesto a amar a Cristo con todo tu corazón, aún en contra de aquellos valores que la sociedad te impone, porque el diablo tiene su propia estrategia para manipular tu corazón y tus sentimientos y volverte una marioneta. Pero cuando tú te resistes a esto, y cuando eres capaz de resistir con tu corazón y pones en alto tu fe en Jesucristo, bendito sea Dios, tú eres un héroe. Por eso el apóstol Juan dice: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno, bendito sea Dios. Y yo sé que tú vives continuamente bajo una presión terrible, difícil. Muchas veces tu propia familia puede ser tus enemigos. Muchas veces tu propio hermano puede ser tu peor adversario. Muchas veces tu propio vecinito, aquel que se llama tu amigo, puede ser un instrumento que el diablo esté usando para corromper tu corazón y desviarte hacia prácticas que van a destruir tu vida. Sé fuerte, joven. Pero también le hablo a los jóvenes que ya tienen canas. Y también les hablo a ustedes que tienen un alma joven, que aunque estemos metidos en un cascarón que envejece cada día, todavía Dios nos da la fuerza y el poder para seguir peleando en victoria. Tú y yo hemos sido llamados a pelear contra un sistema gobernado por demonios, por un sistema gobernado por corruptos, por un sistema gobernado por
seres espirituales de oscuridad, que lo que buscan es tu muerte espiritual. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y no fue una victoria fácil. No fue una victoria sencilla. Luchó duro. Una batalla cruenta, una batalla difícil, una batalla sin cuartel. Pero Jesucristo nos vino a enseñar cómo debíamos de vencer. Por lo tanto, mi querido hermano y amigo, quien quiera que seas, tú que estás oyéndome a través de este medio de internet, Dios no es culpable, porque Dios tiene en sus manos todo lo que tú puedas necesitar para darte la victoria. Pedid, dijo el Señor, hasta ahora no habéis pedido nada, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué es lo que necesitas, joven? Sabiduría, prudencia, sensatez. Me gusta mucho esa expresión. Cuando yo doblo mis rodillas en esta tierra, estoy en la presencia de Dios en los cielos. Cuando tú te humillas, joven, buscando el poder de Dios, entonces nos volvemos más que vencedores. Y óyeme bien lo que dice este versículo. Hay varios versículos que yo quiero que leamos y que deben de animar nuestro corazón en esta batalla. Verso 16, vuelvo de nuevo, y dice: el sabio teme, ¿y qué? Y se aparta del mal. A ver, yo sé que la pregunta que voy a hacer, pues yo no sé cuánto se van a atrever a decir amén. ¿Cuántos sabios tengo yo aquí ahora? Aleluya. Si no dijiste nada es porque quizás no entiendes lo que significa sabio. Y si lo dijiste es porque te estás atreviendo a decir: yo quiero ser uno de ellos. ¿Sabes tú quién es un sabio? Sabio es aquel que revela a través de su conducta y de su testimonio el carácter de Dios. Sabio es aquel que es capaz de poder reproducir a través de su propia vida la presencia gloriosa de Cristo en su corazón. Este es un sabio. Y dice la palabra del Señor: el sabio teme. ¿Y qué hace? Y se aparta del mal. Por eso he preguntado, ¿cuántos sabios tengo yo aquí? Y hubieron varios amenes. Eso quiere decir que cuando el pecado se acerca a ti, ¿qué haces? ¡Te apartas! Esto no es conmigo. Con permiso. ¡Ey, no, no, no te vayas vos! ¡Mirá, no seas tan cuadrado! Discúlpenme, esto no es conmigo. Porque mi Señor y yo no tenemos nada que ver con esta... ¿qué? Con esa cosa fea que están haciendo, quizás. Yo no tengo nada que ver aquí. Ese es un sabio. El sabio es aquel. Un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: óigame, vámonos. Vámonos de aquí, les dijo. ¿Y por qué, Señor? Porque el príncipe de este siglo viene ahorita aquí y yo no tengo nada que ver con él. El sabio ve venir el peligro, el sabio ve venir el riesgo. El sabio es aquel que es capaz de poder decir: bueno, si estos están, perdón, libando cerveza, ¿y yo qué voy a estar haciendo aquí? Este no es mi lugar, con permiso. Aunque ahí esté tu novia, aunque ahí esté tu familia, aunque ahí esté tu tío, aunque ahí esté tu padre, aunque ahí esté quien sea que sea, para ti lo primero será el temor a Dios y te apartas. ¿Me entiende, hermano? Así de simple. Así de simple. El sabio debe venir. Entonces, ¿sabio quién es? Es aquel que tiene el carácter de Cristo en su corazón. Y es capaz de decir: eso no va conmigo. Lo he contado tantas veces. Así, cuando yo era adolescente, cuando yo estuve en la edad en que tú estás y eres adolescente, tus amigos querían invitarme a fumar. Viera vos, qué rico, mirá, échate un cigarro, aquí, allá, al otro. Ustedes son mensos, les decía, con el perdón de toda la concurrencia. Ustedes son mensos, les decía, fumen de gratis. ¿Cómo? Cuando el bus arranque en las paradas, ¡vum!, sale esa nube de humo, ¿verdad? Allí hacele así, mira. Y si querés la retenés un tu rato ahí adentro. O si no la echas. Así me burlaba yo de ellos. Así me burlaba. No conozco vicio más tonto, les decía, que estar echándose humo en los pulmones. Esa es la cosa más tonta que yo puedo entender. Mi querido joven, mi querido hermano, porque la invitación al mal no mide edades. El pecado no anda buscando, este ya está muy grandecito de edad. A este mejor no lo voy a tentar, porque este va a ser difícil. No, el diablo no mide estratos sociales, ni culturales, ni económicos. No. Satanás tiene el poder de invadir el corazón de cualquier mortal que lo permita. ¿Me entiende, hermano? Entonces dice, el sabio teme. El sabio teme y se aparta del mal. Mas el que dice, el insensato se muestra como insolente y confiado. No, eso no va conmigo. No, no importa, no tengan pena. Yo puedo estar rodeado aquí de gente perversa y mala. Y a mí no me pasa nada, no. Yo estoy cubierto por la sangre de Cristo. Y yo me baño con el aceite del Espíritu Santo. No, hombre, mejor andate. ¿Qué tiene que ver, dice el Señor, la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Dios con Belial? ¿Sí o no? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Si tú eres sabio y tú tienes el carácter de Cristo, pues bueno, a menos de que te quedes con la intención de predicar el Evangelio. Y si lo vas a hacer con autoridad y lo vas a hacer con libertad, y en el momento que tú sientas que en lugar de que te estén oyendo, te están jalando, ahí miren, adiosito, aquí yo no tengo nada que ver. Como dice aquel dicho, ¿no? Agua que no has de beber, déjala correr. Así que mejor, perdón la expresión, patitas, ¿para qué te quiero, no? ¿Por qué me voy a meter yo a tratar de librar una batalla que no me conviene? Este es el sabio. Pero cuando vienen los males en tu vida, cuando vienen los fracasos, cuando vienen las enfermedades, y cuando vienen situaciones adversas en tu vida, entonces estás buscando a Dios. No le eches la culpa a Dios. Revisa tu vida y te vas a dar cuenta que cuántas decisiones estás tomando en tu corazón y en tu vida que te están arrastrando al mal y al pecado. Dios no es culpable, eres tú. Eres tú el único responsable de tus acciones. El hombre es tan ingrato con Dios que cuando le va mal, le echa la culpa a Dios. Puro Adán, ¿verdad? Ya cuando Adán sintió que estaba muriendo, y cuando vio el fracaso de su vida en el huerto del Edén, y había hecho lo que no debió haber hecho, ¿qué fue lo que dijo? Señor, la mujer que me diste. No quiso asumir su responsabilidad. La mujer que me diste, Señor, ella fue como quien dice, si tú no me la hubieras dado, yo no hubiera pecado. Qué suave, ¿eh? No, mi querido hermano, no, mi querido amigo, Dios no es culpable. Dios para eso te dio inteligencia, para que seas capaz de poder hacer diferencia entre lo que conviene y lo que no conviene. A ver, ¿quién es un insensato? Porque aquí dice, más el insensato se muestra, ¿cómo dice? Insolente. Insolente es aquel que dice, ¡ah! Aquí, no. A mí me hacen los mandados. Nah, ¿qué va a hacer? ¿Por qué voy a tener yo miedo de esto? No, se muestra insolente y confiado. Es mejor decir, aquí salió corriendo y no, aquí quedó fulano. ¿Verdad que sí? Sí, es mejor. Estás casado, tenés tu esposa, pero de repente estás en una reunión y hay una mujer guapa, simpática, y comienza a hacerte ojitos y todo, y tú, pues, como se ha dicho tantas veces, la mujer significa la parte débil de todo hombre. Así que tú te comienzas a creer todo un artista moderno, díganme. Así de aquellos guapos, ¿verdad? Tú te crees, wow, tengo pegue. Sin darte cuenta que detrás de aquella mujer hay un demonio que sabe cuál es tu debilidad y está jugando contigo. Y tú comienzas el jueguito de miraditas, que risitas, que te doy esto, que te doy aquello, que de repente mensajitos y todo. Y cuando sentís, estás reducido a un mendrujo de pan. Y tu alma será consumida en angustia mortal. ¿Por qué no fuiste lo suficientemente listo cuando sentiste que algo que, como dicen, que en la pancita sentías mariposa, dice? Entonces, cuando comenzaste a sentirte eso, era el momento en que tú debiste haber dicho, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi hogar. No, aquí es mejor que digan, aquí salió corriendo aquel y no, aquí quedó tirado. Sabiduría, sensatez. Mas el insensato, ¿y quién es un insensato? De acuerdo a Wikipedia, es aquel que actúa sin madurez. ¿Y quién es una persona inmadura? Es aquel que no es capaz de poder medir las consecuencias de sus acciones. Esa es una persona inmadura. Es aquel que se deja ir como aquel, ¿no? Que se baja el sombrero ahí en el anillo periférico porque pasan los carros demasiado rápido. Entonces dice, mejor si no los veo, no me pasa nada. Y se baja el sombrero y se atraviesa la calle. Va, hay que irlo a buscar al hospital y si no al cementerio. No. No es la ignorancia. No es lo que tú digas, bueno, no, dice, no me va a pasar nada. No, hombre. Sé sabio. ¿Quién es un insensato? Es una persona inmadura que no tiene la capacidad de poder medir las consecuencias de sus acciones presentes en el futuro. Todo lo que tú hagas hoy repercute en tu mañana, sea bueno o sea malo. Y no le eches la culpa a Dios, porque el único culpable eres tú. Pudiste haber huido en su momento. Pudiste haber escapado en su momento. Pero así como aquel animalito que se pega una patita en una tela de araña y para despegar esto pone la otra y ahora ya están dos y por ahí viene y pega el otro y pega la cabecita y cuando siente, está atrapado. Y suavemente llega la araña a hacer su labor. Oh, pero se creyó fuerte. Nah. Esa telita de araña, pues ese hilito, ese que me va a andar deteniendo, yo soy fuerte. Nunca juegues con el pecado. Nunca lo hagas. Porque el pecado destruye y mata. ¿Me entiendes? Así que, ¿quién es un insensato? Un inmaduro, alguien irreflexivo, alguien que realiza acciones irracionales. O sea, ¿Qué puntos suspensivos este? ¿Por qué hizo eso? ¿Pero cómo se le ocurrió a este hacer eso? Es que este es un punto suspensivo, ¿verdad? Este es un insensato. Alguien que carece de reflexión. Alguien que no mide las consecuencias futuras de sus acciones. Proverbios capítulo 22. Váyanse ahí rapidito. Proverbios capítulo 22. Ahora busque el versículo 3. Amén. Y dice: el avisado ve el mal. ¿Y qué dice? Oh, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples, ¿qué? Pasan y reciben el porrazo. El avisado. ¿Y quién es un avisado? ¿Qué significará la palabra avisado? Es como hasta la misma expresión lo dice, ¿verdad? Avisado sería como alguien que ya anticipadamente le habían dicho lo que iba a pasar. No es que así sea, pero a eso se interpreta. La connotación de la palabra avisado es alguien como que si ya supiera. Entonces dice, el avisado ve el mal, ¿y qué hace? Mejor se esconde. ¿Y quién es un avisado? Es una persona prudente, discreta y ¿sabe qué? Sagaz. Esos que ellos que lo agarran así en el aire. Es de aquellos que no le hacen el jueguito del billete de la lotería falso, ¿verdad? No, mira solo, fíjate que yo tengo este billete, pero la verdad es que no tengo mi DPI. Y mira, aquí me voy a ganar 30,000 quetzales, dame 5,000 y quédate vos con el resto. Sí, dice. El avisado no, es prudente, sagaz, no se la hacen fácil. Es una persona inteligente, es una persona prudente. ¿Pero qué dice más? Más los simples. ¿Qué dice? Pasan y reciben el daño. Como quien dice, el simple es aquel que aunque le digan, mira vos no vayas ahí, mira vos no hagas eso, mira vos... No, hombre, no tengas pena. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa el simple? Es aquella persona que carece de valores morales. Es aquella persona que tiene su cerebrito un tanto vacío. Ese es un simple. Es aquel que todo le da igual. Es una persona de que es que, aunque le digan y le adviertan y todo, no tengas pena, no. Dios está conmigo. No te preocupes. ¡Ey! Sagaz. Dios nos quiere librar del pecado. Y por eso la palabra del Señor dice que nos da, ¿qué cosa? Sabiduría. Nos da inteligencia. El apóstol Pablo dice un día, porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás. El Hijo de Dios tiene discernimiento. El Hijo de Dios tiene la capacidad de percibir la perspicacia de alguna picardía o de alguien que te quiere agarrar como un simple. El sabio siempre le sale adelante. En cambio, el simple toda la vida va a ir de rebote en rebote. No le eches la culpa a Dios. Dios te ha dado este tesoro. Depende de ti que le saques el provecho. O simplemente te vuelves un insensato, un simple, falto de juicio. Pero veamos otro pasaje, Proverbios 14, váyase ahí atrasito. Proverbios 14, y quiero que busques el versículo 8. Y dice así, la ciencia del prudente está en entender, ¿qué cosa? Aleluya. Vuelvo a leerlo. La ciencia del prudente está en entender su camino. Mi querido hermano, tú no vivas por vivir. Disfruta la vida. La vida es preciosa. Dios no te creó para que seas un... ¿qué? Un pordiosero, un acabado, una persona que vive solo en amarguras y resentimientos, una persona que toda la vida andas viviendo en tristezas y frustraciones. No, hermano, no. Esa no es la vida que Cristo nos da. El Señor Jesucristo dice que Él nos da vida y vida, ¿cómo? En abundancia. Tú no quieres tener una iglesia hundida en un mar de tristezas siempre. Claro que hay pruebas. Pero después que pasan las pruebas, ¿cómo sales? Victorioso y vencedor. Y tu boca se llena de alabanzas. Y tu boca se llena de risa. Porque Cristo te ha dado la victoria. Porque hemos experimentado la presencia y la gloria de Dios. Aquí estuve tirado y créame, hermano, qué cosa más horrible. Casi toda una semana tirado, pasando unos momentos duros donde la noche la sentía eternas, pero aquí estoy feliz, dándole la gloria a mi Señor, porque de Él es la victoria. Hermano, Cristo no nos está llamando para que tengamos una vida de frustración y tristeza. Sé feliz, pero sabe vivir. Tienes que ser sabio para vivir, no vivir por vivir. Así vive el simple. El simple vive por vivir. No, no, no. El sabio, hermanos, conoce bien el camino. El sabio, como dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Ah, no, esto no me conviene. No, esto no lo hago porque yo sé que Dios no le agrada. Esto no, óyeme bien, la libertad no es libertinaje. Libertad es que tú te muevas entre dos márgenes de la voluntad de Dios. Mientras tú te muevas en esa senda de la vida, en esa senda de la salvación, respetando tus límites a tu derecha y a tu izquierda, sé feliz para la gloria de Dios. Disfruta de la vida, disfruta del matrimonio, disfruta de tus hijos, disfruta de tu esposa, disfruta de tu esposo, disfruta de los bienes que Dios te da, disfruta de la vida que Dios te da. Solamente cerciórate que tu caminar está respetando tus dos márgenes, a tu derecha y a tu izquierda. Así le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerzas y seas muy valiente. No te apartes ni a derecha ni a izquierda. Y todo lo que hagas, ¿qué dijo? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo lo que hagas, Josué, Dios lo va a prosperar. El problema es cuando yo me salto la barda. El problema es cuando yo no respeto los límites a mi derecha o a mi izquierda. Entonces me paso a territorio prohibido. Entonces, por amor, Dios te tiene que corregir algunas veces. Por amor a su nombre y por amor a ti, Dios vendrá y te va a ayudar y te va a echar una manita. ¿Sabes cómo dice en el libro de Isaías? Dice que en este camino de la santidad, por muy torpe que seamos, no nos salimos. ¡Wow! Por muy torpe que seamos. ¡Qué bueno es Dios! ¿O no es así? Así que Dios no es culpable. El único culpable eres tú. Solo respeta los límites. ¿Sabes lo que dijo un día el Señor Jesús? Yo sé que mi Padre siempre está conmigo porque yo hago. ¿Qué cosa? Lo que a Él le agrada. Siempre hago lo que a Él le agrada. Todos los días nos vemos envueltos en tener que tomar decisiones donde pueden poner en riesgo tu felicidad, la felicidad de tu esposa, de tus hijos. Es hermoso ser padre. Es hermoso ser hijo. Es hermoso ser esposo. Es hermoso ser esposa. Es hermoso ser abuelo. Ahora yo lo puedo decir así porque ya lo soy. Es hermoso ser abuelo. Pero qué cosa más linda es cuando Dios te cobija bajo su sombra. Y todo lo que tú haces, lo haces conforme a la voluntad de Él. Regocíjate, hija de Sión. Regocíjate, moradora de Jerusalén. Porque tu Dios está contigo. Por eso el apóstol Pablo le decía: regocijaos en el Señor. ¿Qué más? Otra vez os digo que regocijaos. ¿Quieres tú la paz en tu hogar? ¿Quieres tú la felicidad, la prosperidad, la bendición, la gracia divina, la protección de Dios? No te salgas ni a derecha ni a izquierda. Simplemente vive conforme a la voluntad de Dios. Y Dios añadirá mucha bendición. Mucha bendición. Y dice, la ciencia del prudente está en entender su camino. Entiende el camino de Cristo. Entiende el camino de Dios. Entiende la voluntad de Dios. Yo te puedo garantizar, tú serás feliz. Muy feliz, como lo soy yo. Y perdón que me ponga así, qué feo. Pero ni modo. ¿Y qué más te puedo decir si soy re feliz en Cristo? Sí. ¿Y qué más sigue diciendo? Mas la indiscreción de los necios es engaño. Sí, la falta de sensatez, la falta de prudencia, la falta de sabiduría hace que el necio caiga en el engaño. Y viva una vida de hipocresías y falsedades. Y aquí puede venir a la iglesia mostrando una apariencia. Se quiere mostrar feliz, pero dentro no hay felicidad. Hay engaño. Hay apariencia. Muchos pueden mostrarse muy felices, pero en sus hogares son infelices. En sus hogares no hay paz. En sus hogares no hay bendición. En tu vida puede haber una persecución continua espiritual porque no tienes paz. Algo no está bien en tu vida. Pero no le eches la culpa a Dios, porque Dios no es el culpable. El culpable eres tú y soy yo. ¿Me entiende, hermano? Si tú no eres feliz, no le eches la culpa a Dios. Eres tú el único culpable. Eres tú el responsable. Y sigue diciendo, verso 9. Los necios, ¿qué dice? Se mofan del pecado. Los necios se mofan del pecado, mi querido hermano. Nunca, nunca admitas el pecado en tu hogar. Mofarse es burlarse. Es tenerlo de menos. Es considerar que no es tan dañino. Mofarse es como quien dice, no, ¿y este qué daño me va a hacer? Por eso Salomón decía, cazadme las zorras pequeñas, porque las zorras pequeñas se echan a perder grandes viñedos. Nunca menosprecies el pecado, por muy pequeño que sea. Nunca. Porque todo comienza como algo muy chiquitito. Puedes sembrar vientos, pero vas a cosechar tempestades. Mi querido hermano, nunca menosprecies el pecado, por muy pequeño que sea. Nunca te mofes del pecado. Y dice, los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos, ¿qué? Hay buena voluntad. Hay alegría, hay paz, hay gozo. Los rectos, ¿quiénes son los rectos? Los que hacen a un lado el pecado y santifican sus hogares y sus vidas. Nunca menosprecies el mal. El tiempo se ha ido. Y quiero dejar una última exhortativa a tu corazón. En 2 de Corintios capítulo 4. Y quiero que busque por favor el versículo 3. Y dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corinto. Corinto era un enorme puerto, muy famoso en aquella época. Y por ser un gran puerto, era una ciudad cosmopolita. Y al decir cosmopolita, quiere decir que habían de todas las regiones del mundo. Porque los puertos se caracterizan por eso. Porque en los barcos pues llega gente de todo el mundo. Pero Corinto era una ciudad muy perversa, muy corrompida. Y el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, ¿qué dice? Entre los que se pierden está encubierto. Es obvio. El evangelio de Jesucristo tiene que haber un milagro de Dios en tu vida para que tú lo comprendas. Por eso haces bien en venir. En esta iglesia, lo hemos dicho muchas veces, tenemos 5 puertas. No, ahí hay 2, ¿verdad? 6 puertas. Y tú puedes venir las veces que quieras y nunca sentirte presionado. Nunca sentirte obligado. Tú puedes venir, oír, escuchar, analizar, discernir, evaluar, juzgar, señalar. Tú puedes sentirte con toda la libertad de hacer eso, porque no estamos tratando de encubrir absolutamente nada. Aquí solo te vamos a predicar la palabra de Dios. Si en algún momento predicamos algo que no esté respaldado en este bendito libro, pues entonces aquí estamos mintiendo. Pero hasta aquí, bendito sea Dios, vamos a tratar de decirte la verdad. El que tenga oídos para oír, decía el Señor Jesús, que oiga qué. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Así que el evangelio se predica y se anuncia. Y dice que si está encubierto, en los que se pierden está encubierto. Quiere decir que si no logras entender el evangelio de Jesucristo, tal vez va a sonar bien fuerte lo que te voy a decir. Si tú no logras entender el evangelio de Jesús, sencillamente nunca serás salvo. Porque no hay otra forma de ser salvo. No hay otro camino. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que por mí entrare, entrará y saldrá. No hay otra puerta para ser salvo. No existe ningún santo, no existe ninguna religión. Ni siquiera nuestra iglesia puede salvar a nadie. Nuestra iglesia, vivando la fe, no salva a nadie. Aquí predicamos el evangelio. Si tú lo entiendes, Dios te está dando la oportunidad de la vida eterna. Pero eso ya no depende de mí, sino de Dios y tú. Pero dice en segundo lugar, y concluyo con esto, verso 4, en los cuales, ¿qué dice? El Dios de este siglo cegó. ¿Quién es el Dios de este siglo? Cristo le llamó al diablo el príncipe de este siglo. El apóstol Juan dice, y el mundo entero está bajo el maligno. A Satanás le conviene mantener el pensamiento y el razonamiento del hombre cegado, para que no comprenda la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los, ¿quiénes? Incrédulos. Para que no, léalo, le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén y amén. Mi querido hermano, la razón de la prédica del evangelio es llevar la oportunidad para que los hombres se les ilumine su corazón y puedan entender la voluntad de Dios a través de Jesucristo. De lo contrario, vas a seguir rebotando en el pecado. Te vas a enfrentar al pecado y el pecado te arrolla. Te vas a enfrentar al pecado y en lugar de hacerte a un lado, lo esperas y el pecado te lleva y te arrastra. ¿Eso qué quiere decir? Tu entendimiento no ha sido iluminado. No puedes entender estás en medio de impíos, está el mundo te está ofreciendo el pecado y tú sabes perfectamente que aquello no te conviene, pero como no tienes la luz del entendimiento, sigues siendo marioneta de Satanás. Como deseo que cada uno de ustedes, me incluyo yo, entendamos el Evangelio de Cristo. Que tu entendimiento sea abierto y que tú comprendas que todo pecado corrompe el corazón del hombre y que todo pecado te lleva a la condenación eterna. Huye del pecado, escapa del pecado, deja que Cristo tome el control de tus pensamientos y deja que el Señor gobierne tu corazón. Consérvese en esa fe, en esa convicción, hermano. Yo sé que Él muy pronto volverá. Amén.